hubo un tiempo en el que los coches fúnebres salían de manera habitual de la residencia geriátrica La Caritat de Girona. Su responsable no fueron las enfermedades propias de la vejez o un virus letal. El causante no fue otro que el celador de la residencia, Joan Vila, considerado a día de hoy como el mayor asesino en serie en lo que llevamos del siglo XXI y más conocido socialmente como el celador de Olot.
Paquita Gironès, Sabina Masllorens, Montserrat Guillamet, Montserrat Canalies, Joan Canal, Luis Saleras, Carmen Vilanova, Isidra García, Teresa Puig, Rosa Babures y Francisca Matilde Fiol fueron sus 11 víctimas a las que envenenó entre agosto de 2009 y octubre de 2010. Algunas les administró una sobredosis de insulina, a otros un cóctel de pastillas, a tres mujeres les abrasó con líquido desincrustante.
Joan fue descubierto por casualidad cuando el médico forense se negó a certificar la muerte natural de la última víctima y avisó a los Mossos. Los investigadores comenzaron a interrogar a todos los empleados de la residencia de La Caritat, pero cuando se toparon con Joan Vila, él contó toda la verdad.
Vila permanece en la prisión de Figueres. Fue condenado en 2013 a 120 años de cárcel. Su abogado defensor, Carles Monguilot, mantiene relación semanal con su cliente.
Bueno, él ha estado en distintos destinos, incluso ha estado de auxiliar de la biblioteca. Y sí, yo diría que bueno, el hecho de estar integrado, como le decía, en la vida penitenciaria significa pues seguir las normas que ahí marcan, evidentemente, y también el ocupar destinos de trabajo, está ocupado todo el día, ha estudiado también, participa en muchas actividades. En fin, hay una vida penitenciaria, digamos, intensa en el día a día del señor Vila.
El coordinador de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Cataluña definió a Joan Vila como una buena persona, pero reconocía que en su privacidad se iba convirtiendo en una figura cada vez más peligrosa. A la conclusión que llegaron es que no sufría una enfermedad mental.
Que el señor Vila no tenía ninguna alteración psíquica, no tenía ninguna enfermedad mental. Es una persona con la que yo tengo un trato habitual y cordial. Educadísimo, amable, no ha tenido ningún problema en prisión, no es en absoluto violento, al menos en prisión no ha sido, aunque no vamos a desconocer que bueno, ocurrieron unos hechos muy graves. Él está extraordinariamente y totalmente arrepentido de lo que pasó y creo mucho dolor lo que él hizo. Debemos empatizar sin duda con las víctimas y con sus familiares.
Como no puede ser de otra manera, los hechos por los que fueron condenados el celador de Olot fueron rechazados a nivel mediático. El papel de su abogado defensor no fue tarea sencilla, pero nos ha confesado no haber percibido nunca desde entonces algún tipo de reproche por defender al asesino.
Defender no es pedirle al tribunal del jurado que fue el que juzgó que le dejen en libertad que no ha pasado nada y buscar que un culpable ande suelto. No es eso. Defender es intentar que se aplique el Código Penal en sus justos términos, nunca mejor dicho, y buscar si hay algún atenuante que se aplique y que se atempere proporcionalmente la respuesta sancionadora al hecho delictivo. Nunca me he encontrado a nadie que me reproche ejercer ese trabajo.
Fue el alcalde de Olot quien ofreció a Monguilot llevar la defensa del celador asesino, ya que la familia de Joan Vila buscaba un abogado que le llevara el caso. Y a Monguilot le conocía el alcalde tras 30 años de profesión. Accedió porque el caso era profesionalmente interesante, tras ser declarado el mayor asesino en serie de España.
Sin duda este caso era un caso muy, muy, muy importante y muy interesante también profesionalmente. Pensemos que es el asesino, que ha sido declarado el asesino en serie, digamos, más importante vivo que hay en España. Cuando yo me enfrento al proceso y al juicio, soy consciente de que mi patrocinado, mi defendido, ha reconocido el hecho delictivo y la defensa pues se centró básica y exclusivamente en buscar si había alguna motivación de tipo psicológico o psiquiátrico que tuviera alcance como circunstancia atenuante o eximente en su caso, ¿no?
Monguilot recuerda además que en un primer momento enfocó su trabajo para realizar de defensa si los actos de su defendido tenían como objetivo dar a los ancianos una buena muerte o aplicarles una eutanasia alegal.
Se habló al principio de si podía ser una persona que buscaba darles buena muerte, una especie de ángel de la buena muerte, una eutanasia, digamos, alegal. Bien, todo eso fue lo que yo enfoqué como trabajo a realizar en la labor de defensa y sí, fue apasionante, fue un juicio muy intenso, duró muchos días y fue un juicio muy interesante desde el punto de vista profesional, sin duda.
Bueno, vaya caso, Pepe.
Dos casos tremendos, el del asesino de la baraja y el celador de Olot. Hemos hablado, como habéis comprobado, con los dos abogados que llevaron a cabo la defensa de dos de los asesinos más crueles y sangrientos de lo que llevamos de siglo XXI. Y además no debe ser nada fácil, llevar a cabo una defensa de este tipo de personajes, de personas, ya que el caso de antemano está perdido y a lo máximo que aspiras es a conseguir algún tipo de atenuante o eximente al que se le puedan aplicar al asesino, y sobre todo, bueno, porque mediáticamente pues hay algunos colectivos que todavía tienen pues esos prejuicios, ¿no? Y ese pensamiento de que hay personas que por muy malas que sean, pues no tienen derecho a la defensa, y eso pues es un derecho fundamental al que no se puede renunciar ni siquiera en estos casos.
Exactamente, eso también nada más lo decía Monquilod perfectamente, y aparte que a él concretamente pues no le afectaban las críticas, porque decía que en su lugar pues no había recibido muchas críticas, porque según él entiende que la gente sabe que tiene que defender a una persona pues como Joan Vila.
Es un derecho, y además a lo largo de estos 40 años o más de 40 años de democracia pues se han dado por desgracia bastantes casos de este tipo, y bueno, yo creo que la sociedad es lo suficientemente madura como para saber discernir entre lo que es encubrir o defender a un asesino de este tipo y luego lo que es la realidad. En fin, pues es lo que hemos empezado esta edición de Imparables. Y ahora vamos a abordar otro asunto de bastante trascendencia, una enfermedad que no se ha investigado absolutamente nada todavía, pero una enfermedad francamente letal. Vamos a hablar con la madre de una hija que perdió a su hija por esa enfermedad que fue, como decimos, letal. La mató en tan solo 3 meses.